Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Un programa para Onda Madrid, con la colaboración de Haciendo Historia y en la realización, pues nuestros compañeros Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez. ¡Buenos días!
Hola, aquí estamos.
¿Has votado, Miguel Ángel?
Pues sí, antes de llegar aquí al estudio, aprovechando que tengo el colegio electoral enfrente de casa.
¡Qué tempranero!
Pues
¡qué suerte
había,
tienes!
No había mucha gente
nosotros
todavía.
¿No tenéis una especie de déjà vu con esto de que bienvenidos pues sí. a la gran fiesta de la democracia?
Estamos
esto es
en
como
bucle.
El día de la marmota.
Casi. El día de la marmota.
Bucle, tal vez.
De la marmota democrática, eso sí.
Sí, sí, efectivamente.
De la fiesta de la democracia. Nosotros aún no hemos ido. Vamos, votaremos, of course, pero no hemos tenido ni tiempo. Pero
pues
sí, vamos
vais
a
comer todo calor, pero bueno.
Bueno,
pues ya veremos.
Pues ya veremos.
Bien. Yo es que estoy dándole vueltas a una frase de Benjamín Harnés, un escritor maño que hacía unas novelas maravillosas.
¿Tiene que ver con
Harnés? No, pero este es con Harnés.
Ah.
Y este decía que la historia no es la maestra de la vida, uh-huh. porque nadie escarmienta. Y es verdad, ¿no?
Nadie aprende la lección.
Nadie aprende la lección. A ver, para empezar, porque no conocemos la historia, con lo cual es difícil aprender la lección. Segundo, porque es muy difícil sacar lecciones.
Yo soy de ciencias, o sea que...
Tú eres de ciencias.
Yo todavía.
Yo también. El tema es que es verdad que es difícil sacar conclusiones.
Es muy difícil. Vamos a ir a pensar, ¿vale? Vamos
a ver. Rincón de pensar, venga.
Vamos a
ya, o sea, no solo tenemos que pensar a quién votamos, sino tenemos que pensar esta historia.
David, que no dejas de abrir melones en día.
Pues voy a abrir otro melón.
A ver.
Los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
venga,
nosotros ponemos la historia.
Hay un melón fresquito ahora, qué rico, ñam, ñam. Bueno, que yo soy Miguel Ángel Vázquez.
Que yo soy Esther Sánchez.
Yo soy el melón David Botello.
Y esto es otra historia.
...23 de julio, 1802... a Cayetana de Alba, la duquesa más famosa del momento y posiblemente de la actualidad, le da por morirse de repente a los 40 años... en el Palacio de Buenavista. El pasado lunes se puso tan malamente que el sacerdote que fue a darle los sacramentos se la encontró inconsciente. Ya no saldrá de ese estado hasta el viernes, cuando queda totalmente muerta mata. Su muerte es tan repentina que está rodeada por una aura de misterio y un tufillo a crimen desde el primer día. Los rumores que corren por Madrid coinciden en que la duquesa ha sido envenenada. Unos dicen que han sido sus sirvientes porque la duquesa les ha dejado una pasta en su testamento. Otros que ha sido la reina por cochina envidia. Hay quien dice que se la carga Godoy, o bien por despecho o bien por encargo de la reina. Y otros que la envenena Fernando VII, que no sé qué pinta en esta ecuación. Pero bueno, como hay tantos sospechosos, vamos a ver. ¿Mató la reina a la duquesa de Alba? Pues mire usted. Mire usted. Es verdad que la reina María Luisa siempre ha sido enemiga declarada de la duquesa de Alba y no puede ni verla. En su afán por competir, la reina se ha pasado la vida rivalizando con la duquesa de Alba y con la duquesa de Osuna. Las tres se vuelven locas por la moda y matan, literalmente, por sorprender con el último grito en vestidos traídos desde París. También compiten por ver quién organiza los mejores saraos de la corte. Para que veáis cómo era esta relación, cuenta la leyenda que un buen día Cayetana se enteró del vestido que acababa de encargar la reina en París. Y ni corta ni perezosa, y con bastante mala baba, organizó una fiestuqui en el Palacio de Buenavista. Invitó a todas sus amistades y vistió a sus criadas con una burda copia barata del vestido de la reina. La anécdota es muy contada y tiene varias versiones menos conocidas que esta. En una de ellas no hay fiesta, se limita a pasear por el Paseo del Prado en carroza abierta con todas sus doncellas vestidas con la ropa de la reina. Otro rumor dice que la reina ha compartido con la duquesa de Alba el mismo amante, Juanito Pignatelli, un botarate al que María Luisa la reina regaló una cajita de oro y brillantes, que luego él le regaló a la duquesa de Alba. La de Alba correspondió con un anillo y el galán fue a regalárselo a la reina. Al día siguiente, en el besamanos de palacio, le tendió la mano a la de Alba con la sortija puesta a la reina, claro, para que se la besara. ¡Qué mala baba, oye! Luego, para vengarse, la duquesa le regaló la caja a su peluquero y el peluquero apareció con la caja a peinar a la reina. Por si el odio no fuese motivo suficiente para alimentar rumores, encima va María Luisa y con el cadáver de Cayetana todavía calentito, compra por 4 duros 32 brillantes y varias perlas de buen tamaño que habían sido de la duquesa. Una gonga, oiga. Con estas maniobras orquestales en la oscuridad, no es extraño que María Luisa sea una de las principales sospechosas de la muerte de Cayetana. Y vamos con Godoy. ¿Mató Godoy a la duquesa de Alba? Pues hay quien dice que Godoy también aprovecha la triste desaparición de la duquesa para quedarse con algunas de sus joyas, algunas de sus propiedades, tal que el Palacio de Buenavista, y alguno de sus mejores cuadros, tal que la Venus del Espejo, de Velázquez. Y ya puestos a quedarse y a repartir, Carlos IV se queda by the face con el Palacio de la Moncloa, donde ahora vive el presidente del gobierno. Godoy es sospechoso porque dicen que él y la duquesa de Alba fueron amantes. Este dato sale en las memorias de Pepita Tudó, la amante oficial de Godoy, en las que dice que la duquesa estuvo enamorada hasta las trancas de Godoy. Podría ser. Lo que pasa es que la correspondencia secreta entre Godoy y la reina María Luisa deja poco lugar a las dudas. Los dos, Godoy y la reina, odian bastante a Cayetana. Aunque en el caso de Godoy, oye, podría ser por despecho, vaya usted a saber. Otra teoría molona para explicar la muerte de Cayetana de Alba involucra al mismísimo Goya. Esta teoría dice que un buen día la duquesa se plantó disfrazada de pastora negra salvaje en el estudio de Goya de la calle Valverde y ordenó: ¡píntame la cara! Estaba invitado a un baile de máscaras y consiguió que todo el mundo se quedara topicueto cuando la vio aparecer con ese maquillaje. Desde entonces Goya ha sido su maquillador particular y claro, como Goya utiliza pinturas con plomo, es probable que la duquesa haya muerto intoxicada. Al menos se sospecha. Pero a ver, vamos a ponernos serio. Como teorías y tal, pues todas estas teorías molan mucho. Pero lo que se sabe de verdad de la buena es que en 1945, antes de ayer, la familia de Alba exhumó el cadáver de la duquesa para desmentir de una vez por todas que la duquesa fuera la maja desnuda. Y lo desmintieron. Y de paso se vio, pues vieron, qué pasó aquel 23 de julio de 1802. Lo que dice la ciencia es que Cayetana, pues murió de un palabro, meningoencefalitis, de origen tuberculoso. Cayetana, pues mirad, era una mujer muy generosa y por lo que se ve se pasó las últimas semanas de su vida en los barrios más humildes de Sevilla visitando enfermos de tuberculosis. Lo más probable es que se contagiara en una de aquellas visitas. Que así, como lo oyes, que se contagió, pilló una enfermedad y de un día para otro pues se nos fue al barrio de los Eternos. No hay mucho más misterio.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
No sé ya si vengo, no sé ya.
Si estoy...
Sí voy.
Yo te digo que no sé dónde estoy. Los amigos por la mañana cuando empezamos.
No sé lo que tengo, ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido, ni sé lo que...
Doy.
Doy, muy bien.
No sé lo que hago, no sé lo que hago, ni sé ya quién...
Soy. Solo sé que espera Jare Hoy. Nuestra amiga y compañera.
Ainara Aristoy.
Hoy.
Al final,
que viene hoy.
Estoy más
Miguel Ángel se ha tenido que rendir a la evidencia.
Y al final lo va a querer hacer él solo porque le gusta mucho.
De todas formas, a estas horas.
Muy bonito.
A estas horas de la madrugada tempranas a mediodía casi, todavía no se pueden tirar.
Es muy puya mediodía, pero tengo que ir a amaneces para que sea la mediodía a estas horas.
Sí, son las 11, las 10, la 1.
Es verdad, oyentes, que él no sabe quién es, pero él no sabe ni dónde está ni nada.
A ver qué sale de programa hoy con yo aquí a los mantos se saco leando. Bueno,
Aristoy, ¿qué tienes
yo
hoy?
Yo voy a hacer un apunte. Todo antes de las 12 es madrugar.
Todo.
Claro.
Todo.
Claro. Y todo. Ahora en verano, que uno trasnocha un poco y te levantas más tarde del habitual.
Es
pues.
AM, ya está.
Pues no sabemos dónde estamos.
No, AM, no, esto es FM. Estamos en FM, cuidado. No en AM, en onda media no.
En la
FM.
Onda media, pero en la hora.
No, estamos en frecuencia modulada.
Exactamente. Aristoy, hoy. Sí. ¿Qué traes hoy?
Bueno, madre mía, es que hoy, es que necesito las boas a mí, los focos a mí. Los maquillajes a mí, las Elizabeth Taylor a mí,
¿todo?
Las Cleopatras a mí.
¿Por qué? Ojo,
pero más que
ti.
Boas, si eres todo. Cleopatra, una speed tendría que ser, ¿no?
¿Pero qué quieres, todo?
Lo quiero todo, porque hoy vamos a hablar, qué maravilla, qué emoción, de Egipto en el ámbito funerario. Fíjate, que no nos vamos a ir a Egipto. Bueno, que ya quisiera yo irme, vámonos. Cuando acabemos el programa nos vamos.
Sí. Pero bueno, tenemos música egipcia,
a un cementerio de Madrid.
Escucha lo que te ha puesto Miguel Ángel.
¿Qué me ha puesto?
Pues algo que nos lleva a Egipto con la imaginación. Aída de Verdi, ni más ni menos.
Pero bueno, esto es conexión.
Teníamos que haber puesto la corte del faraón, que es mucho más castiza.
No. Me tenéis que poner Aída, porque es que esto tiene un porqué.
¿Ves?
Aunque haya sido conexión telepática, hombre, tiene una razón de peso para sonar.
A ver, ¿cuál es esa razón de peso?
Porque, resumiendo, en el ámbito funerario, ya os hemos dicho más de una ocasión, y en las visitas lo repetimos, siempre que hay modas, que incluso hay catálogos. Otro día os voy a hablar de los catálogos funerarios. Pero hay modas, pues como en lo que es la ropa. Sobre todo a lo largo del siglo XIX, con la importancia que tienen los cementerios para los decimonónicos, llega la moda del neoegipcio al ámbito de los cementerios. Y diréis, ya claro, porque Howard Carter... ¡Pues no! Howard Carter, amiguitos todos, ¿cuándo se encuentra con el muerti? En febrero de 1923, que en 1922 fue la escalera, que no se nos pierda de vista la cosa. Ante lo cual, estamos ya en el siglo XX, y yo estoy hablando del siglo XIX. ¿Qué pasa? Pues que, por supuestísimo, cuando Napoleón
nutre la cultura francesa y europea.
Sí. Correcto. Pero la nutre mucho. Es que en el Louvre y en el British hay más egipcio casi que en el propio Egipto. Sí. Bueno, tanto no, pero casi. El caso es que el tema Napoleón, las campañas napoleónicas van a traer esos ecos del antiguo Egipto a la vida y también a los muertis. Pero ¿por qué teníamos que escuchar a Aída de fondo? Pues porque Miguel Ángel, que ya me va conociendo, sabe perfectamente que el estreno de la ópera Aída lo que hace es acrecentar la expectación por Egipto. El estreno de esa maravillosa ópera, que en Madrid fue en 1874, vuelve a traernos decorados egipcios, vuelve a traernos, bueno, pues la grandiosidad de esa cultura, que además se pone de moda, fijaos, más en la arquitectura funeraria que en la civil. De hecho, en el ámbito civil hay muy poco de neoegipcio. Algunas veces algún tipo de decoración vegetal, pero no es habitual. En cambio, en el ámbito funerario, ¿a que habéis visto pirámides en un cementerio? ¿A que sí?
Sí,
bueno,
sí.
Pues tenéis que venirse al cementerio de San Lorenzo, que es un cementerio impresionante, muy, muy desconocido. Y además apuntaré que es el que mejor está comunicado con el metro aquí en Madrid. Está muy cerquita del metro Barqués de Vadillo. Y nada más entrar al cementerio vais a ver un panteón espectacular, neoegipcio, pero además neoegipcio que es que se da cuenta hasta uno que no sepa. ¿Por qué? Pues porque el panteón, a ver, la forma es la forma de un panteón habitual, con una forma cuadrada, además tiene líneas muy rectas, un poco al estilo de lo que después será el modernismo, el secesionismo vienés está influenciando en esa arquitectura, pero vais a ver que tiene, custodiando lo que es la puerta, el panteón, dos hermas egipcias. ¿Qué son las hermas? Bueno, pues son una especie de pilares, en realidad estos son decorativos, no tienen una función arquitectónica de sujeción, pero son un par de pilares que están a cada lado de la puerta, coronados por lo que son figuras que aparentemente serían de faraón. La típica imagen que tenemos de la esfinge, bueno, pues la estamos viendo ahí en esos pilares en pequeño, no es técnicamente un faraón porque no lleva el atributo de la barba. Sí. Sabemos que si no hay barba, no hay faraonismo por ningún lado, salvo que seas Lola Flores, que no te hace falta.
Claro.
Pero, bueno, maravilloso la decoración que tiene. Además, bueno, tiene una gola. La gola es ese elemento vegetal que va a decorar toda la parte superior, el chaflán de lo que es el panteón. Yo creo que podemos compartir la foto por redes para que veáis que no estoy exagerando, que es que según lo ves dices, madre del amor, esto es Egipto sí o sí. Y luego tiene además una maravillosa vidriera que se puede ver desde la puerta, asomas un poquito la nariz, te la pegas al cristal y ves la vidriera que hay en la parte de atrás del edificio, que es una vidriera, bueno, maravillosa, porque ¿de quién es? ¿Quiénes son los vidrieros más famosos del siglo XIX? Bueno, ahora viene cuando hago el ridículo porque mi francés es un poquito malo. La familia Montgemont, dicho así en francés de Madrid, los Montgemont, que decimos de toda la vida. Que sabéis que son, bueno, pues muy conocidos, hacen esa vidriera en ese panteón. ¿Y qué tiene la vidriera? Una esfinge representada.
Anda.
Que aquí ya podríamos estar hablando de las esfinges y su significado durante los próximos 380 programas. Que no va a ser el caso, porque yo estoy viendo el desayuno y ya se me están yendo los ojitos. Pero que sepáis que acompañando a la esfinge hay dos vasos canopos. ¿Qué son los vasos canopos?
Eso sí.
Bueno, pues como el propio nombre indica, son dos vasos
canopos
con forma alargada. El vaso canopo es lo que utilizaban los egipcios para guardar los órganos del difunto cuando conservaban el cuerpo para la momificación.
Sí, sí, sí.
Y esto, me vais a perdonar, pero con tanta seriedad, a mí las momias y este tema de después vamos a resucitar me recuerda a Mr. Potato, el muñeco este de los niños. Porque, ¿qué pasa? ¿A ti te quitan los órganos, te despiertas y te los pones tú mismo o cómo va la cosa?
Sobre todo teniendo en cuenta que para quitártelos tenía que meterte, por ejemplo, el cerebro, te metían un gancho por la nariz y lo iban sacando poco a poco. Y luego eso se reconstruía, sí, eso ya luego se reconstruía.
Claro, pero que eso era Mr. Potato, te lo vas poniendo tú.
Luego te lo pones.
Absorbes con la nariz y te entra el cerebro.
Todos los complementos, igual que luego utilizas tus joyas, tus cosas, pues
te nifas a ti mismo.
Te reconstruyes, claro.
Oye, pues a mí una cosa, si me ponéis con un poquito menos de nariz, ni tan mal, ¿eh?
¿Te vas a poner tú sola? ¿Te puedes poner tú sola? Tú te pides, ahora me voy a colocar de aquí, me quito, me pongo.
Eso
mira.
Es mira a ver si hay otro vaso por ahí de, con otras narices y que te las cambias y ya está, no hay problema.
Oye, igual, oye, qué buena idea, me voy a los de al lado y le robo la napia a alguien vecino que la tenga más estilo así griega, que es que yo tengo un poco nariz payasito. Sí. Oye, me parece bien esta idea. Bueno, pues que sepáis que este panteón pertenece a la familia García Nieto, se ve claramente porque está puesto, lógicamente, en la, que es en la puerta.
Lo sabemos porque lo pone, ¿no?
García Nieto, tú aquí vas.
Claro, claro.
Sí.
Aquí pone dentro van a estar los García Nieto.
Y dices tú, ¿y estos quiénes son? Pues los García Nieto de toda la vida.
Claro. De toda la vida.
Oye, yo conozco a gente de esa dinastía, García Nieto.
¿García Nieto? ¿Conoces García Nietos? Mira.
Sí, que además eran arquitectos.
Mira.
Bueno, y hay un poeta también.
Y bisnieta de uno de ellos es una de mis mejores amigas.
Así ¿Qué
me dices?
Hay un poeta y hay un músico, si no recuerdo mal, ¿no?
También. Creo que también, sí.
Y
sí
pues habla con tu amiga, que nos cuente
pues nos escucha,
esa
o sea,
historia.
Que, cualquier día le decimos, vente para acá. Y nos hablas de tu dinastía.
Sí, de los García Nieto.
Por favor, que te venga la ruta, porque el panteón lo proyecta el arquitecto García Nieto.
Ah,
así que probablemente tenga mucho que contarnos.
Pues seguramente. Hay edificios
de la familia se deja.
Hay edificios de la Gran Vía diseñados por él.
Sí, sí que es verdad. Pero bueno, no me voy a ir a la Gran Vía, que es más común.
Vamos un poco más
a mí lo que de verdad es súper es llamativo, es maravilloso este panteón. Que además, os diré como curiosidad, que tiene una copia casi, casi exacta. Bueno, podemos jugar a las siete diferencias, ¿eh? Con la copia. Con un panteón que está en el cementerio de Zamora, que pertenece a la familia Barrueco. Os voy a compartir las dos fotos para que luego, si tenéis un rato, juguemos a las siete diferencias. Porque está claramente inspirado el de Zamora en este maravilloso panteón que hace García Nieto en la Sacramental de San Lorenzo. Es un ejercicio, bueno, pues de irnos de nuevo a Egipto con esa ida sonando y venga también con Howard Carter. Os lo dejo aunque sea posterior, pero yo sé que siempre estamos pensando en él cuando hablamos de Egipto. Maravilloso personaje, por cierto. Ojalá estuviera en Madrid, Howard Carter.
Pues sí.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte!
Bueno, menuda mañanita de subidón de azúcar. Menuda...
Más que de azúcar, de decibelios de aquí.
Es que me he puesto de gominolas y digo, ¿qué voy a poner?
De vatios y voltios aquí,
madre
salvajes.
Madre mía, madre mía, madre mía.
Pues hay que decir que suena bien, ¿eh? Suena muy bien.
Hombre, la verdad es que ahora mismo, después de las músicas raras que vivimos en estos tiempos, pues se me está poniendo la voz aquí como de Mariscal Romero.
Este es un...
verdadero obús.
Obús. Hablar por encima de esta música, porque es que esto ¿cómo es? Pues es que hay momentos...
Tienes que poner la voz así.
Es que esto no... Esto,
¡hermana marchosa!
Es que esto... ¡Wow! Es que hay momentacos cruciales en la historia de la música que por cuestión de suerte o azar, todo da un giro inesperado. Y esto pasó, chicos, en el otoño del 81, porque una formación de heavy metal, heavy con J, heavy metal...
Heavy metal.
Apareció...
Heavy metal.
Bueno, pues apareció como un elefante en una cacharrería, que es como llegaron los obús. Bueno,
es que era un temazo.
Un temazo, eran un grupazo. Y esto, yo no he sido muy de heavy metal, pero grupazo.
No, cuidado, eran y son.
Y son.
Por supuesto son, porque son Fortu.
Con menos pelo que antes, pero son.
Sí, y una energía que dices, pero ¿cómo es posible que tiene 75 palos? Bueno, Fortu, Juan Luis Serrano, Paco Laguna, Fernando Sánchez, bueno, se presentaban con un álbum llamado Prepárate, con el sello de Chapa Records, que era del mítico Mariscal Romero. Bueno, esta banda venía de ganar en mayo del 81 el Festival de Rock Villa de Madrid. Mariscal, que los ve, se pone manos a la obra, graban su álbum debut. ¿Y sabéis quién lo produjo?
Sí, uno de mis artistas favoritos, que no tiene nada que ver con el heavy.
Nada.
Tino Casal.
Nada, exactamente. Tino Casal, ¿eh? Luis Soler y arreglos de Luis Cobos. O sea, es que...
Sí, es una producción brutal.
Una producción brutal. Bueno, la presentación oficial pasó verdaderamente a la historia del rock de este país, porque una banda recién nacida... al mundo del rock, que llenara hasta la bandera el pabellón deportivo del Real Madrid, esto no se había visto. Nunca antes una banda de heavy, ¿no?, conseguía este hito, y menos con un álbum bajo el brazo. O sea, es que
no,
era una cosa
muy novedosa. Heavy era una relativa novedad a principios de los años 80.
Claro.
Pues como ellos, Barón Rojo, Leño, claro, por ejemplo, Topo... pues muchísimos que tuvieron esa eclosión a finales de los 70 y primeros 80, justo con la llegada de la transición.
Claro, lo que era muy nuevo era que llenaran un pabellón deportivo que se reservaba a las bandas internacionales, y entonces verdaderamente Obús que dio un golpe en la mesa y se encaramó en lo más alto, ¿no? Cuando presentaron el tema, buena parte de este éxito, quería decir, se debe al single de presentación, que es esto, Va a estallar el Obús, que hizo que se, bueno, reventó verdaderamente las listas de éxitos del país. Llegó a ser número uno de los 40 principales. Insisto, un tema heavy metal, ¿no?, que tampoco era lo propio. Y todo esto pasó en el 82. Empezaron a girar como teloneros de Barón Rojo, y fueron un combo imparable. O sea, llenaban hasta la bandera. En el 82 ya fueron ahí, pim, 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 sacando álbumes. En el 82, Poderoso como el Trueno. hiciera disco, que también produjo Tino Casal y también Luis Soler. Y con él que llenaron el pabellón del Real Madrid, que era también otra cosa, pues eso, que era una cosa loca. En el 84, dos años después, pues ya es cuando verdaderamente se consagraron como una banda indiscutible y de primer nivel. Grabaron en los Mediterráneo Studios con ingenieros de sonido de los Judas Priest, Mark Dodson, o sea, estaban ya a un nivel muy alto de producción y de todo. Se les conocía ya en todo el mundo y entraron con fuerza en Sudamérica, que es también un hito para un grupo de chicos de aquí, ¿no? Viajaron a Venezuela, ofrecieron una actuación en el Poliedro de Caracas, que es también un lugar emblemático. En el 85 graban ya el cuarto álbum. Como veis, van como un pepino, ¿no? No dejaron de actuar, aparte de sacar álbumes, hasta que llega en el 86, un año después, el quinto disco. En el 87 ya tienen tantas canciones que graban un doble disco en directo. ¿Y qué pasa? Pues que llegan los finales de los 80 y el telón del heavy empieza claramente a bajar. Ya no es una música tan en tendencia como era. Abandonan el sello Zafiro y fichan por Avispa. Aquí, David, tú sabes, levanta el dedo de la manita.
Avispa, pedazo disco, otra vez en la ruta.
Sí, señor.
Grabado en riguroso directo dentro del estudio, pero sí. Ahí estaban todos metidos. Yo alucinaba cuando les veía tocar. Es que fui
pero
testigo.
Pero eso de Avispa, ¿qué tiene que ver con
eso? Eso digo yo, a ver, David.
Bueno, yo
David,
es que trabajé,
muy puesto
David Avispa,
con
que sale mucho.
Trabajé una temporada en esa discográfica. Hacía de comercial, pero luego también metía coros en discos. Lo que pasa es que yo pensaba que sí, pero no estoy seguro al 100%. Sé
que
sí.
¿Canta ahí de fondo, entonces?
No, ahí de fondo, haciendo coros. Sé que sí, en uno de Medina Zara, que fue disco de oro, y en este creo que también, pero no lo podría afirmar. Pero creo que sí que metimos coros ahí con unos amigos y con mi hermano Oscar, que también cantaba, y hacíamos estas cosas. Pero sobre todo lo que hacíamos era ir a ver este tipo de grabaciones, porque era espectacular, porque ahí se metieron todos a la vez. O sea, que no es como otros discos que van grabando primero la batería, luego la guitarra, luego el bajo. No, aquí se metieron todos a la vez.
¡Buah!
Y así salió, que tiene un toque directo así como muy... que suena muy bien, vamos.
Muy alucinante.
Y con estos ecos, ese tipo de
reverb,
reverb que se metía en esa época a todo. Mm-hmm. Entonces me hace gracia porque es verdad que suena muy Avispa y muy a cómo sonaban los discos de aquella época.
Mm-hmm. Qué curioso.
Sí, sí. Bueno, pues a pesar de todo esto, ese trabajo del grupo, como decimos, fin de los 80, el heavy no era lo que... dejó de ser lo que era, digamos. Y en el 90 terminaron por disolverse. Estuvieron unos años disueltos, que no finiquitaron el grupo, pero estuvieron más que nada un impasse. Y en el 96 regresan los escenarios. Poco a poco resurge el interés por el género, aparecen nuevos públicos, ¿no? El tiempo que Obús estuvo separado, Fortu, su líder, montó una banda llamada Saratoga, con veteranos del mundo del rock que venían de Barón Rojo, de Muro, de Santa... parte del público pensó que una banda con gente que procedía de muchos lugares, pues que se iban a matar entre ellos y que iba a ser una difícil convivencia, pues nada más lejos de la realidad. Sí. Fueron un ejemplo de pues eso, ¿no? De
Saratoga,
de grupo potente, ¿no?
Otro clasicazo.
Sí.
Tuvimos en el punto de sobre la historia a Nico del Hierro, que era el bajista también de Saratoga, y que yo creo que ahora está cantando y todo, está el tío ahí que
me
se
suena
sabe.
Haber visto carteles de actuaciones de ellos por las calles.
Yo iba mucho a verles también, sobre todo cuando empezaron. Estaba yo metido en ese circuito.
David Botello, ¿cómo lo ves? Bueno, pues justo al acabar de grabar el segundo disco, tributo, con Saratoga, Fortu abandona el grupo. Por su lado, Juan Luis y Fernando, otros componentes, ex componentes también de Obús, abandonan Venganza, que es otro grupo que tenían, y se vuelven a unir. Y empiezan de nuevo, regresan oficialmente en el 96 y regresan con un concierto en directo. En principio volvían para celebrar un festival en el que iban a participar otros como Panzer y Judas Priest. Al final la curiosidad es que no se hace ese festival, pero ellos ya estaban engrasados, venga, vamos para adelante, y empezaron a... o siguieron, ¿no?, lo que habían parado por un tiempecito. Y oye, chicos, que Obús sigue ahí, non-stop. Y que hace nada, unos meses, presentaron su nuevo sencillo titulado A Pico y Pala, que nunca mejor dicho, porque siguen a pico y pala, que lo acompañaron con un videoclip y que demuestran en el disco, en el videoclip, que tienen están a tope de fuerza, que siguen en activo. con una forma envidiable y que oye, que con tesón y esfuerzo que se puede, parece mentira, no, pero claro, que siguen ahí con, es que tienen muchos años, lo digo,
tiene
por
muchos
esto.
Años, tiene muchos años. Sí.
Claro.
Pero los vamos teniendo ya nosotros.
Claro, pues mira, ellos que son mayores.
Son mayores. Y desde el 2018 la banda está formada, ha habido muchos, claro, tanto tiempo, pues muchos cambios, pero está formada desde el 2018 por Fortu Sánchez, cantante, Paco Laguna, guitarra, Luisma Hernández, bajo eléctrico y coro, y Carlos Mirat, también batería. Llevan 40 años en la carretera, sin parar de lanzar discos y canciones. Celebraron, de hecho, la gira 40 aniversario, girando por toda España. Giran con Barón Rojo, que muchas malas lenguas decían que se mataban, que tal, que cual, pues no.
Y no son tan malas lenguas, ¿eh?
¿Y es verdad?
Es un hecho que Serpa se lleva a matar con sus compañeros.
Pero ves
y
que
reniega
luego
de Barón Rojo. Ni se te ocurra mencionar a Barón Rojo delante
pero
de él.
Pero Barón Rojo y Obús siguen trabajando juntos.
Creo que sí, pero sin Serpa.
Sin Serpa, sí, eso lo vimos cuando hablamos de Barón. Sí, sin Serpa. Pero Barón Rojo y
sí, pero
y
vamos,
siguen trabajando juntos.
Serpa por
juntos
un lado y hay otros varones, hay los hermanos
Calabria.
Es que
Calabria, ahí hubo mucho, sí.
Hay un... Bueno, hay es otra historia.
Es otra historia como el programa, efectivamente. Bueno, pues los madrileños también han lanzado el tráiler de su documental bajo el título de Obús 40 años por y para la música. Merece la pena visitar. Y luego, una súper recomendación, y es que no dejéis de ver el videoclip Va a estallar el Obús. No tiene desperdicio. Yo no lo iba a decir, no lo recordaba, no sé si lo había visto, pero esos chicos tomándose, no digo más que esto, un café...
Uy, perdón.
Jesús.
Ha sido repentino.
De la emoción ha estornudado.
No ha dado tiempo ni siquiera a decir, baja mi micro.
David,
a estornudar, nada.
Pues ahora te lo digo.
Es que ha estallado el obús.
Ha estallado el obús.
Ha estallado el obús.
En la nariz de David. Este momento, estos cuatro chicos tomando churros, en un plano imposible, o sea, no tiene desperdicio. Y a partir de ahí, verles recorrer Entrevías, el apeadero de Entrevías, el puente de Vallecas, con estos dando caladas al cigarro, de verdad, no tiene desperdicio. Por favor, oyentes, hay que ver el videoclip.
Que otra cosa, que esto también es otra forma de ver Madrid a través de los videoclips.
Pero
y de cómo se ha transformado la ciudad.
Absolutamente, porque ves las vías del tren del Pozo, la estación de Entrevías, ves al fondo la M30, bueno, de verdad, ves... ¿Qué no ves? O sea, por favor,
¿qué no ves? ¿Qué no ves ahí?
Oyentes, David y su estornudo también os lo recomiendan.
¿También? Sí, los tres.
Los tres, así que Obús.
Forever. Hoy arrancamos una nueva sección que me hace especial ilusión, aunque rime.
A ver.
Y queremos hablar de, esto es otra historia, de la masonería en Madrid.
¿Masonería?
Porque vamos a ver. Creo que todos sabéis que yo escribí un libro del siglo XIX.
Follones.
Y mucha gente me decía, oye, ¿por qué no hablas de la masonería? Y entonces sí, yo decía, es que no tengo ni idea. Soy incapaz de abarcar la masonería, no solo en Madrid, sino en general. Y entonces conocí a Luis Antonio Muñoz, que es uno de los mejores divulgadores musicales, siempre con permiso de Edgar Martín.
Edgar también.
Y Luis Antonio pues es cantante, toca todos los instrumentos sabidos y por haber, compone, arregla, es investigador, dirige programas de radio.
¿Todo eso?
Y es autor de dos libros. Uno se llama Homo Musicalis, que está relacionado con el mundo de la música y con la inteligencia, y de Historia Oculta de la Música. Que se subtitula Magia, Geometría Sagrada, Masonería y Otros Misterios.
Masonería.
Y últimamente se dedica a dar conciertos de música masona o masónica, no sé cómo
uy,
se
uy,
dice.
Uy, uy, pero esto suena...
Y para eso, pues claro, pues le dije, mira tío, tú tienes, o sea, de verdad, vente al programa y cuéntanos cosas de masonería.
¿Y ha venido?
Así que por fin hoy podemos
qué
dar
bien
la bienvenida a Luis Antonio Muñoz. Muy buenos días, Luis Antonio.
Encantado de estar aquí con vosotros, la verdad, y bueno, un placer, a ver si podemos ayudar a descifrar un poco este enigma, ¿no?, de lo que significa la masonería, y podemos un poco de alguna manera pues hacer que la gente entienda cuál es su contexto, que es lo más importante, y también relacionarlo con la ciudad de Madrid, que poco a poco iremos ahondando en él. Así que encantado de estar con vosotros.
Claro, yo creo que hoy, si te parece, para empezar, nos podrías contar un poco qué es la masonería
es un buen inicio.
Y qué no.
Pues mira, es que casi todo el mundo lo que suele pensar casi siempre que escucha el concepto o la palabra masonería, pues piensa más en sectas secretas, se les acusa de sectarios, El otro día, que precisamente estuve en una logia haciendo lo que se llama una tenida blanca, porque mucha gente me pregunta si yo soy masón y yo les digo que no, porque no lo soy, pero sí que de vez en cuando pues intento acercarme a alguna de estas reuniones de masones en los que se puede entrar, ¿no? Que son las lo que le llaman tenidas blancas. Y una persona dentro de esa logia pues hizo una definición muy interesante que nos puede ayudar a empezar, que es una escuela de pensamiento. Ajá. O sea, verdaderamente, además del concepto de escuela de pensamiento, esta persona hablaba de un método. O sea, el concepto dentro de una logia es una especie de gran metáfora en la que se trabaja la idea de, de trabajarse a uno mismo a través de una gran metáfora. Entonces, hay que distinguir entre dos conceptos que son muy interesantes. La diferencia entre secreto y discreción. Ajá. Entonces, la masonería se guía sobre todo por el concepto de discreción, que significa que las personas pueden o no revelar su condición de masones dependiendo de las circunstancias y a veces, por desgracia, de la situación política. Entonces, podríamos definir a la masonería como una escuela de pensamiento que lo que hace es trabajar cada persona individualmente pues su estado psicológico, emocional, su interacción con la sociedad, y utiliza un método tradicional y un método que proviene de métodos antiguos y ancestrales que está sobre todo relacionado con la construcción de las catedrales góticas. Esa es una especie de primera definición de la que podemos partir y bueno, pues si me vais haciendo preguntas, sí, pues también lo podemos ir armando.
Claro, te iba a decir, es una especie de desarrollo personal que ahora está de moda, ¿no? Como de libro de autoayuda, pero basado en las catedrales góticas, ¿no? Es eso.
Bueno, realmente para entender el proceso debemos entender que los primeros masones, masón significa albañil, y lo que significa es precisamente que los masones, o sea, los albañiles que entraban en las construcciones de las catedrales, tenían que ir aprendiendo de manera práctica el proceso. Claro, cuando un albañil empieza, pues al principio no sabe construir una catedral, claro, solo lo que tiene que hacer es ver, oír y callar, y estar atento a lo que pasa a su alrededor. Y el proceso es iniciático porque los constructores de catedrales implicaban el concepto de aprendiz, compañero y maestro, que eran como los tres grados básicos que se enseñaban en masonería. Tú empezabas como aprendiz y se te daba un mandil para empezar a trabajar la piedra. Y poco a poco ibas aprendiendo una serie de secretos que te iban convirtiendo en un maestro de la construcción. ¿Qué pasó? Que todo este concepto, llamémosle operativo, porque se trabajaba la piedra de manera física, en el siglo XVIII se convierte en un concepto especulativo. O sea, se trabaja de forma metafórica al ser humano como si fuera una piedra en bruto, y esa piedra en bruto se va trabajando con unas herramientas simbólicas y se va haciendo que el ser humano pierda sus aristas y sus rugosidades para convertirse en una especie de piedra que puede encajar de mejor manera dentro de la sociedad. Eso es un poco el concepto a grandes rasgos.
¿Y por qué tenemos esta idea de eso, de como tú decías, ¿no?, de una secta secreta que se dedica a conspirar para derrocar gobiernos y poner a su gente lo más alto del poder?
Bueno, pues decían el otro día también en esta logia que siempre la historia menos real es la más interesante.
Claro.
Aquí hay dos referentes, ¿no? Uno de ellos, sobre todo el principal en España, es Francisco Franco, que persiguió la masonería de una manera absolutamente brutal.
Sí.
Creó un tribunal que no solamente era en contra de la masonería, sino que era también, metía en el mismo barco, por así decirlo, a los judíos, a los masones, a los comunistas, etcétera.
Sí,
de tal
sí.
manera que se crea una orden en España en 1940 que persigue a todos estos grupos de personas. Claro, eran, en el fondo, escuelas de pensamiento libre.
Claro.
Y estas escuelas de pensamiento libre no eran interesantes en un sistema que se estaba convirtiendo en una dictadura.
Claro.
Y fijaos que todos los libros de texto que van a venir desde ese punto hasta nuestros días van a obviar la masonería hasta tal punto que la gente en España no sabe nada de ella. Sin
claro.
embargo, en Estados Unidos, pues una logia te la puedes encontrar en cualquier calle, en un barrio en Harlem, y ahí te pone logia masónica y tiene otra permeabilidad en la sociedad.
Claro. Sí, aquí era lo de la conspiración judeo-masónica, ¿no? Que quería acabar con el Estado español.
Eso es. Es que uno de los grandes inventos de Hitler fue crear el enemigo dentro. Claro. O sea, el enemigo está dentro, está en el país en el que vives. Y esta, por así decirlo, esta transposición de este concepto llegó a España, porque en el fondo estas informaciones también permeaban y se creaban puentes entre estos conceptos. Y tener un enemigo que estaba escondido siempre era bueno, porque abría un nuevo espacio a la represión. Claro. Quiero decir, si el enemigo puede ser cualquiera, es algo que ya se conocía en España desde los procesos inquisitoriales, no solo los de los judíos que se expulsaron en la época de los Reyes Católicos, sino de las expulsiones anteriores, que también son bastante desconocidas. Con la masonería pasó algo parecido, y es que cuando hubiera alguien que pudiera ser peligroso por ser liberal, o por ser liberal en el sentido político, ideológico, me refiero, o pudiera ser acusado de algo que estuviera en contra del régimen, pues directamente se le acusaba de masón y luego había que demostrar que no lo era. Por eso yo invito a todos los oyentes a que visiten el museo que es de la Guerra Civil en Salamanca, donde hay pues una especie de muestra que el propio Franco mandó crear, es bastante curiosa, y que esta muestra servía para reírse de la masonería. De hecho, tienen unas capuchas negras, como si fuera el Ku Klux Klan, y era precisamente una especie de refuerzo de esta imagen negativa, acusándoles pues de todo, de comerse niños, de rituales satánicos, etcétera, esencialmente por desconocimiento. Y esa es un poco la labor que yo hago cuando hago conferencias sobre la relación de la masonería con la música, porque muchos hombres importantes y muchas mujeres importantes fueron masones y masonas, y no sabe la gente cuánto tiene que ver, por ejemplo, la masonería con el feminismo. Ya hablaremos de ello en otras secciones.
Claro.
Pero es un tema verdaderamente fascinante.
Pues, bueno, yo creo que como primer aperitivo de la masonería,
hombre,
nos has dejado con los dientes largos, con ganas de muchísimo más.
Completamente.
Y bueno, pues si te parece, abrimos sección y te esperamos otro día para que nos hables, que nos cuentes muchas cosas de la masonería.
Es que además es verdaderamente muy sorprendente cómo las diferentes masonerías, porque hablaremos de ello y lo iremos poniendo en contexto, plantean la igualdad de la mujer dentro de las logias, y fijaos que las primeras logias tienen como lema, como bandera, tres palabras: libertad, igualdad y fraternidad. Seguro que os suenan,
nos
¿verdad?
Nos suena.
Fíjate, bueno, pues ya claro. Te digo, primer aperitivo.
Aperitivo estupendo.
Dientes largos y te esperamos otra semana. ¿Te parece, Luis Antonio?
Encantadísimo de estar con vosotros. Os mando un saludo cariñoso y un saludo para todos los oyentes. Y bueno, pues seguimos en el viaje.
Hasta
un placer.
Muchas
hasta
gracias.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Esto es muy romántico, ¿no?
Muy romántico.
Sí. A mí lo parece, ¿no?
Hombre, esto es totally romántico.
Lo es.
Totally.
Lo es.
In love.
Pero si queréis, para salir de dudas, podemos preguntarle a Edgar Martín o de Camerata Musicalis.
Pues
Gran Edgar.
Haríamos bien.
¿Qué tal estás?
Muy buenos días. Es que me he levantado romántico.
Buenos días, qué bien.
¿Qué les puedo llevar yo a estos muchachos que son tan majos y les quiero tanto? Pues digo, pues les voy a llevar a uno de los pianistas más románticos de la historia, a Franz Liszt. Y lo que estamos escuchando es que Esther, eres tan sensible y tan buena persona y tan maja,
y tú, Marta,
que claro, romanticismo. Y la obra se llama Sueño de amor.
Qué bonito.
Sí, sí, sí.
Y es que este tío, Franz Liszt, es genial, este es un hacha. ¿Sabéis que este estuvo por Madrid?
Anda,
sí me sonaba.
Esto en 1844, bueno, es que se le ponía como cuidado, que viene, decía el Heraldo, decía, la venida del gran pianista a nuestra capital, como la de Rubini, como la de Paulina García, es uno de esos sucesos que hacen época en la sociedad madrileña, bueno, hasta hace poco, apenas... Si se ha dado entre nosotros importancia al piano, creíamos destinado solamente a facilitar el estudio de la música, pues tenemos al gran Liszt entre nosotros. Estaba como,
madre mía,
entusiasmado Madrid, ¿no?
Dicen que fue el inventor de la Liszt-manía, o sea, el primer tío por el que las mujeres se desmayaban en los conciertos.
¡Qué bonito!
Y también dicen las malas lenguas que tiraban, incluso llegaron a tirar pañuelos las damas sobre el escenario.
Eso es el premio de Jesulín.
Lo de Jesulín, claro, lo de Jesulín en las plazas de toros, nada...
Nada.
O sea, comparado con Liszt. Aunque,
lo de Jesulín, nada.
Aunque, a lo mejor Jesulín también lo hacía, pero de Liszt se dice que él contrataba a mujeres para que hiciesen eso, ¿no? Para que de repente desatase
eso
la histeria.
Eso es lo que te iba a decir. Que también, pero yo creo que esos son los envidiosos.
No te pillo,
porque Liszt tenía buen porte y encima era un virtuoso del piano. Es virtuoso y le echaba como así peleitas a Paganini. Paganini, todos conocidos, es el virtuoso del violín. Sí. Entonces Paganini tiene un concierto para violín y orquesta que le llama La Campanella. Y este, pues tirándole así una pelea de gallos, arregla el concierto para violín que ha compuesto Paganini y lo escribe para piano, y fíjate qué pasada.
Otra joya del piano, que dicen que hacía ejercicios para estirar los dedos, ¿no? Porque tenía la mano muy grande y para poder llegar a hacer estas notas tan rápidas y demás, que necesitaba tener una mano, un manoplón.
Sí, efectivamente, pero porque estaba obsesionado con Paganini, estaba diciendo, oye, me tengo que hacer que sea la mano enorme. Paganini tenía una deformación que hacía que sus dedos fuesen como más grandes y más ágiles, y Liszt no, pero él lo ejercitó. ¿Sabes? Schumann también lo ejercitó para tener tal, pero al final se lo ejercitó muy mal y se estropeó la mano y nunca más pudo tocar el piano. Sí, locuras sobre el tema de la música y los músicos hay para rato, ¿no? En todos los estilos. Vale. Pero Liszt a mí me encanta con este concierto. Fíjate que cuando vino a Madrid es que dice, tengo aquí del diario La Esperanza, del martes 29 de octubre de 1844. Dice, el entusiasmo era tan grande que los aplausos botaban sin interrupción y era preciso contenerlos para no perder algunos de los trozos más magníficos de la incomparable ejecución del señor Liszt. Nunca hemos presenciado en el público madrileño arranques tan espontáneos de entusiasmo artístico. O sea, yo es que quiero ir a un concierto de música clásica así.
Claro.
Es decir, pues estaba tocando el tío esto, la campanela esta, y llegaba y hacía un pasaje súper virtuoso y la gente se ponía en pie a vitorearlo. Así, ¡ah!
Y a tirar ahí de todo, ¿sabes? También al escenario, vamos, o sea, tremendo.
Eso tiene que ser la leche. Sí. Yo este año hice un experimento con la música de Mozart, que por las cartas y tal también se sabe que el público no esperaba al final de la sinfonía para aplaudir, sino que en mitad de la sinfonía, si le había gustado, aplaudía. Y es muy interesante, le dije al público ya en el bis, le dije, oye, y ahora hacerlo como en época de Mozart, como ya se lo había explicado y demás. Y fue un experimento súper bonito, porque la gente cuando escuchaba la melodía principal, como ya la reconocía de la explicación y de todo, pues la gente se ponía a aplaudir, a vitorear, o sea, realmente, claro, al músico que está en el escenario le anima, le apoya. O sea, no digo que todos los conciertos se van a hacer así interrumpiendo y tal, pero hay cierta música que lo admite y cierta música que no lo admite, ¿no? Es como todo. Y ahora, pues a veces es el purismo de me tengo que estar silencio o tengo que toser aquí porque si no toso, pues es que se me va a mirar mal. Pues hoy, al final, estás como más cohibido, ¿no? Y al músico siente a veces frialdad en estos momentos. Pero bueno, yo creo que hay que buscar la naturalidad y a mí me encanta esto de cómo somos en Madrid, ¿no? Que Liszt se quedaría también flipado, decir, madre mía, claro, es que mola tocar aquí un montón. A Luis le encantaba.
Claro.
Y le encantaba tanto España que nos dedicó varias piezas, ¿no? Tiene una rapsodia española, pero también tiene una fantasía española. Mira, escucha. Mola, ¿eh?
El toque lo tiene, ¿eh? El toque lo tiene.
El toquecito español, pero con el romanticismo y la chulería de por lo poco que tenemos de él, ¿no? Que parece que tenía, ¿no? Ese saber estar en el escenario, ese atraer la atención de las mujeres que iban a verle y de los hombres. O sea, era como, ¡aela! Aquí estoy yo. Y se marca música española con su toque romántico, con su virtuosismo.
Como
y esta obra es súper bonita. Uh-huh. Y la verdad que para disfrutar. Liszt es de esos grandísimos pianistas que nos han dejado un legado musical como compositor increíble que tenemos que aprovechar o como músicos o como oyentes. Mm.
Como decían ahora los flamencos, que tiene hasta su propio soniquete. Así como de estilo español.
Pues ahí os dejamos con Liszt. Esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
Under a blanket of blue, just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet romance. The night is ours, yes, under a blanket of blue. Let me be thrilled by all your charms. Darling, I know my heart will dance within your arms. Yes. Summer night is magic, enthralling me so. The night would be tragic if you weren't here to share, my dear, covered with heaven above. Let's dream a dream, love for two, wrapped in the arms of sweet romance, under a blanket of blue, yes.
Under a blanket of blue, just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet romance. The night is ours, under a blanket of blue. Let me be thrilled by all your charms. Darling, I know my heart will dance within your arms. A summer night's magic, enthralling me so. The night would be tragic if you weren't here to share it, my dear, covered with heaven above. Let's dream a dream of love for two, wrapped in the arms of sweet romance, under a blanket of blue.